La lectura que vamos a tener no está hoy en el libro de Efesios, sino en Mateo, capítulo 20, a partir del versículo 20. Mateo 20, 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le respondió: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos seguidamente a escuchar el mensaje que esta mañana versará sobre el tema de la autoridad a la luz del Evangelio.
Por definición, no es fácil hablar de temas como la autoridad y la sumisión cuando partimos de la base en el Evangelio de que hemos de ser imitadores del Señor Jesucristo, de su disposición de entrega, de su disposición de dejar atrás muchos de sus derechos a fin de sacrificarse y a fin de servir y entregarse. No es fácil hablar de un tema así cuando uno se sabe pecador, lleno de motivaciones que a lo mejor uno mismo no sospecha, que ha de predicar ante una congregación de pecadores también. Supongo que algunos de ellos al menos llenos de suspicacias y de prejuicios. Pero esta mañana, al despertarme, decidí ante el Señor que no debía seguir adelante con el sermón que yo tenía preparado, sino cambiar de tema, confiando en que Él me va a ayudar, porque solo pude empezar la preparación hace un par de horas, con el fin de abordar algo que creo que es esencial que abordemos antes de poder proseguir con nuestros estudios en Efesios. La semana pasada tuvimos que pararnos en cuanto a esta serie por la necesidad de considerar cómo hemos de abordar la interpretación de textos como estos a la luz de vivir nosotros en el siglo XX y tener que ver con un texto escrito en el primer siglo. Como podéis imaginar, el sermón de la semana pasada provocó diversas reacciones, algunas creo que quizás un poco primarias y que necesitan ser estudiadas más ante el Señor y en espíritu de oración. Pero otras serias, reacciones de perplejidad, reacciones de decir, bueno, yo acepto la autoridad de la palabra, pero yo no entiendo cómo relacionar esta autoridad con mi situación personal concreta en estos momentos. Y a personas que han tenido esta reacción y que seguirán teniendo esta reacción hoy y en semanas sucesivas, os quiero invitar, o bien a que si quieres que tengamos una conversación personal, o bien que me prepares una pregunta y procuraremos tener una sesión algún domingo por la tarde para ventilar estas preguntas, si es que hay. Pero también una perplejidad debido a una confusión en cuanto al significado mismo de estas palabras que hemos manejado inevitablemente en torno a estos conceptos, estas palabras de autoridad y de sumisión. Y es la perplejidad en cuanto al significado de estas palabras la que me ha conducido a aplazar una semana más la exposición del texto que tenemos por delante, que sigue siendo Efesios capítulo 5, los versículos 22 al 24, y quedarnos más bien con esta pregunta: ¿qué significan estas palabras, autoridad y sumisión, cuando las encontramos en las Escrituras? Somos producto, inevitablemente, muchos de nosotros, de unos años caracterizados por el abuso de la autoridad, y otros de nosotros, producto de una reacción fuerte contra ese abuso de la autoridad. Como consecuencia, cuando utilizamos palabras como autoridad y sumisión, enseguida los unos y los otros empezamos a proyectar dentro de estos vocablos una serie de prejuicios, sin darnos cuenta de que estos prejuicios no vienen del texto bíblico, no corresponden a lo que el texto bíblico quiere decir, sino que corresponde a una formación en nosotros. Por un lado, hay el peligro de identificar respectivamente la autoridad y la sumisión con la tiranía y la esclavitud. Y espero que con el tiempo, al ir matizando estos conceptos, veremos que en absoluto esta es la pretensión bíblica. Por otro lado, hay la tendencia de matizar los conceptos de autoridad y sumisión hasta un punto tal que en realidad dejen de tener contenido de autoridad y sumisión y se convierten en otra cosa. Y esto tampoco me parece a mí que es un concepto bíblico. Así que, tal y como Pablo estaba orando antes, espero que en esta mañana podemos partir de la base de ser un pueblo que deseamos someternos a la enseñanza de la palabra, que podemos cantar con sinceridad lo que hemos estado cantando, que no consideramos que nuestra vida sea nuestra, sino que ya estamos plenamente comprometidos con Jesucristo, y aun si hay algunos elementos de su señorío en nuestras vidas que no logramos explicar del todo, pues le conocemos suficientemente como para aceptar su autoridad y su criterio en cuanto a todas las áreas de nuestra vida, y que es con este espíritu de entrega a Él que deseamos entender su palabra y someternos a ella. Y entonces, con este espíritu, vamos a intentar abordar esta cuestión del significado de la autoridad y la sumisión en la Biblia. Empecemos con un par de definiciones de la palabra autoridad. En primer lugar, vamos a acudir al Real Diccionario de la Lengua, de la Academia. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es el poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada. Esta es una de las definiciones que da, pero creo que es la que se relaciona con nuestra temática. El poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada. La segunda definición se encuentra en el Nuevo Diccionario Bíblico, y es que la autoridad es el poder legítimo de actuar, poseer, controlar, emplear o disponer de algo o alguien. Y esta, puedes matizar en cuanto a alguna palabra. Puedes decir, pues me gusta más la palabra tal que la palabra cual. Luego veremos que hemos de matizar enormemente algunos de estos conceptos. Pero os propongo que en esencia este es el significado de la palabra autoridad. Hechas todas las matizaciones que queramos hacer y que hayamos de hacer, indica un derecho de inmiscuirse en la vida de otro. Un derecho de mando sobre otro. Un derecho de esperar y de exigir obediencia. Y como contrapartida de la autoridad está la sumisión, que es el reconocimiento de esa autoridad en la vida de uno. Una disposición de obedecer, de reconocer que yo no soy el único señor de mi vida, sino que el que ejerce autoridad legítima también tiene una soberanía y un gobierno en mi vida. Quiero insistir, hemos de hacer muchas matizaciones en cuanto a estos conceptos a la luz de la revelación bíblica. Pero una vez que hayamos hecho estas matizaciones, hemos de volver a esta esencia de contenido en estas dos palabras. Hagamos, pues, las matizaciones, o algunas de ellas. En primer lugar, observamos que el autor, que no consulté su nombre, pero el autor del artículo sobre la autoridad en el Nuevo Diccionario Bíblico, habla de poder legítimo. Y con esto, él nos indica algo que enseguida es una primera matización de la palabra autoridad. Porque con este adjetivo reconocemos que hay autoridades que no son legítimas y que por lo tanto no pueden exigir sumisión, o para decirlo de otra manera, que nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo no tenemos obligación de acatar esa autoridad ni de someternos. El diablo y sus huestes son autoridades, de alguna manera, o al menos se han levantado en autoridades, se han auto-otorgado el título de autoridades. Si pasamos a la epístola a los Colosenses, Pablo utiliza allí una serie de términos que eran términos en uso en su día para hablar de las distintas fuerzas espirituales en el universo: potestades, tronos, dominios. Todas ellas palabras que tienen que ver con autoridad. Pero evidentemente la enseñanza del apóstol y de todos los apóstoles es que el creyente no se ha de someter ante estas autoridades, supuestas autoridades, ni reconocerlas como tales. El único poder legítimo, la única autoridad legítima, es el poder legítimo de Dios. Y el poder ejercido por personas que Dios ha delegado en ellas una autoridad suya. Es esto lo que entendemos cuando como creyentes hablamos de autoridad legítima, poder legítimo. Y si pasamos al texto bíblico, vemos que hay muchas áreas de autoridad en las que Dios ha designado que diferentes personas ejerzan autoridad. El hombre en general recibe autoridad sobre el mundo creado al principio de la historia humana, en el Génesis. Por supuesto, el Señor Jesucristo, lo hemos visto en Efesios, ha recibido autoridad en primer lugar sobre la creación, sobre el universo, y en segundo lugar explícitamente sobre la Iglesia, tal y como vimos al final del capítulo 1 de Efesios. Pero podemos añadir muchas otras esferas más concretas. Maridos sobre sus esposas, padres sobre sus hijos, gobernadores sobre sus países, magistrados sobre los ciudadanos, amos sobre los siervos, pastores y ancianos sobre la congregación. Y supongo que hay otras muchas áreas de autoridad legítima que no me han venido a la mente, pero que las encontraríamos en las páginas de las Escrituras. Ahora, enseguida, es obvio que no todas estas autoridades tienen la misma permanencia, ni la misma extensión, ni jurisdicción, ni intensidad como otras de las autoridades. Evidentemente, la autoridad de Cristo es una autoridad permanente, universal. La autoridad de padres y de maridos, evidentemente, solo se hace extensiva a este mundo durante la duración de nuestra vida aquí. Y podríamos decir que la autoridad de reyes y de amos, de magistrados, es una autoridad que representa cierta concesión hecha por Dios para regular un mundo caído e impedir su caída progresiva en una situación de caos y anarquía completa. O sea, que tenemos también que matizar la intensidad y la cualidad de estas diversas autoridades. Pero el punto obvio es que la Biblia, la revelación de Dios, ratifica la legitimidad de estas áreas de autoridad en la vida del creyente. Es obvio que cada autoridad tiene también su esfera. Romanos 13 nos establece la clara esfera de la autoridad de los gobernadores y de los magistrados. Y nos da a entender que cuando los reyes y los magistrados se salen de estas esferas, están entrando en terrenos que Dios no les ha permitido ejercer autoridad allí. Como dice Pedro Crespo, alcalde de Zalamea, el alma es patrimonio de Dios. O como dijo Cristo, hay que dar al César lo que al César le corresponde, no más. El César no tiene autoridad para entrometerse en otras esferas de la vida. Es por esto que las diversas autoridades establecidas y reconocidas como legítimas por Dios han de respetar mutuamente los límites del ejercicio de su autoridad. Para dar un ejemplo obvio, los líderes de una congregación, de una iglesia, han de respetar y no socavar la autoridad de maridos con respecto a sus esposas, de padres con respecto a sus hijos. Y seguramente esta consideración es una de las explicaciones más claras del porqué de la enseñanza paulina acerca del papel, por ejemplo, de la mujer en la iglesia. Porque el apóstol ve que hay una incompatibilidad entre el permitir una voz de mando a la mujer en las consideraciones de una congregación, por muy cualificada que ella sea para ejercer este mando, y a la vez esperar de ella este principio de sumisión a su marido en casa. Y para poder salvaguardar esta posibilidad de tensión, deduzco que es uno de los motivos por los que los apóstoles hablan con mucha claridad en este sentido. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Textos muy fuertes a la luz del mundo en el que vivimos, pero que su explicación la encontramos aquí, en este esfuerzo apostólico por reconciliar el legítimo derecho de la mujer de aprender, de ejercer el discipulado como discípulo de Cristo que es, por un lado, y la necesidad de respetar aquellas autoridades establecidas por Dios y que no han sido anuladas en el momento de la conversión. Sabréis que en épocas feudales, la Edad Media, muchas veces había complicaciones enormes debido a tensiones en cuanto a autoridad. Para poner un ejemplo, el rey Felipe el Hermoso de España, por sus posesiones en Flandes, era el vasallo del rey de Francia, pero a la vez era un rey de derecho propio. Entonces, en ciertas ocasiones, él tenía que arrodillarse delante del rey de Francia, porque era su vasallo. Pero para otros efectos, no podía admitir de ningún modo arrodillarse. Y esta ambivalencia provocó una serie de tensiones que condujo finalmente a la guerra entre España y Francia. Bueno, hay otros muchísimos casos de este choque de competencias de autoridad. Y yo creo que la palabra de Dios ni es discriminatoria, ni es machista, ni es muchas otras cosas que nosotros desearíamos pensar a veces, sino que es sabia y realista cuando de antemano intenta impedir que haya choques entre esferas de autoridad en el contexto de la Iglesia. Pero, por supuesto, en esto la Biblia parte de la base de que antes que ser una persona sujeta a padres, o sujeta a marido, o sujeta a las autoridades del país, se es una persona sujeta a la autoridad del Señor Jesucristo. Pero si no entendemos bien estas áreas de autoridad, muy fácilmente vamos a tener complicaciones como la que se dieron en la época feudal, en la historia de Europa. Nuestro primer deber como creyentes, a la luz de los poderes legítimos establecidos por Dios, es el de respetarlos. Y de reconocer que quien rechaza estos poderes está en peligro de rechazar a Dios mismo. ¿Recordáis lo que Pablo escribe a los romanos? Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Está hablando de poderes legítimos. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, estas no son palabras mías, ni creo que son palabras que podamos aplicar a la esfera de la política y no a otras esferas de nuestra vivencia como creyentes. Es un principio general de las Escrituras que quien se resiste a aquellos poderes legítimos que Dios enseña y revela en su palabra, es a Dios que resiste. Y yo soy la primera persona aquí presente de reconocer que la enseñanza que estamos tratando en nuestros días es enseñanza difícil. Difícil de asimilar y de entender a la luz de nuestras circunstancias sociales. Pero es con temor y temblor que propongo que hemos de abordar estas cuestiones a la luz de esto, de que toda autoridad legítima proviene finalmente de parte de Dios, y quien pretende trastocar las esferas de autoridad por él establecidas puede estar en peligro de estar resistiendo a Dios mismo. Vayamos, por lo tanto, con mucho cuidado en cuanto a esto. Pero en general, en medio del anti-autoritarismo que caracteriza nuestra sociedad, creo que como creyentes no debemos caer en la trampa de temer tanto el abuso de la autoridad que acabemos abusando la autoridad, abusando el concepto bíblico de autoridad. Es cierto que hay lecciones del pasado que hemos de asumir. Es cierto que en todas las esferas de la vida, incluida la Iglesia, y por supuesto incluido el matrimonio, hay abuso de autoridad. Pero ojo con no ir al otro extremo y empezar a atentar contra el mismo principio de autoridad que viene de Dios en nuestro afán de corregir abusos. La primera matización, entonces: autoridad legítima, la que proviene de Dios. La segunda matización, que prosigue de este mismo concepto, es que la autoridad en términos bíblicos es inseparable de otro principio para el que en inglés existe una palabra muy justa, pero que me cuesta encontrar esta misma palabra en el castellano. Y sé que Pau Martínez tiene este mismo problema porque él suele utilizar la palabra inglesa cuando habla de estas cosas. Accountability. El hecho de que la autoridad implica el tener que dar cuentas. Es inevitable que sea así cuando comprendemos que todo poder legítimo viene de Dios. Por lo tanto, todo aquel que ejerce un poder legítimo, al ejercerlo, está entre Dios y las personas sobre las cuales lo ejerce. El ejercicio de la autoridad en las Escrituras no es un asunto de dos personas, sino de tres. No es un asunto del que tiene autoridad y la persona que tiene que someterse solamente. Hay el tercer factor, el factor de Dios, quien ha otorgado la autoridad en el primer lugar. Y por lo tanto, todo aquel que ejerce autoridad lo tiene que hacer, lo debería hacer, reconociendo que un día dará cuentas de sus gestiones. ¿Recordáis lo que dice el autor de Hebreos en cuanto a la autoridad de los pastores? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Recordáis las palabras tan sabias del centurión a Jesús? Palabras que provocaron en Jesús la respuesta: ni en Israel he encontrado una fe tan profunda. Las palabras del centurión eran: yo también soy hombre bajo autoridad. ¿Qué tiene de sorprendente? ¿Qué tienen de sorprendentes estas palabras? Pues habríamos esperado de él que hubiese dicho: yo también soy hombre con autoridad. Él acaba de decir: Señor, di la palabra y mi siervo se sanará, porque yo también tengo autoridad y cuando doy órdenes me obedecen. Pero no dice esto. Él dice: si tú dices la palabra, mi siervo sanará, porque yo comprendo que tú eres una persona bajo autoridad, como yo estoy bajo autoridad. Y al estar los dos bajo autoridad, al hablar, nos obedecen. Esta es la grandeza de la percepción del centurión. Uno ejerce autoridad por estar bajo autoridad. Y de hecho yo pienso que en la revelación bíblica este es el primer principio a tomar en cuenta en cuanto al ejercicio de la autoridad, que viene incluso antes de consideraciones del espíritu de servicio, del amor y de otras matizaciones que luego tendremos que hacer también. Pero en primer lugar es esta sensación, esta seguridad de estar bajo autoridad, lo que da derecho a ejercer la autoridad. Pero a la vez que da el derecho, da la responsabilidad. Y da la seguridad de que un día los que de alguna manera ejercemos autoridad, o sea, en el contexto de la iglesia, los pastores y ancianos, en el contexto del matrimonio, todos los maridos aquí presentes, en el contexto de las relaciones familiares, todos los que sois padres, un día habremos de presentarnos delante de Dios y dar cuentas de cómo hemos ejercido nuestra autoridad en estas esferas respectivas. Y por supuesto, es este temor de Dios que no solamente nos induce a sumisión, como insinuamos la semana pasada y veremos cuando lleguemos al texto de Efesios 5, sino que también nos induce a un sabio uso de la autoridad que Dios nos ha dado, sabiendo que daremos cuentas. Estamos bajo autoridad, por lo tanto, somos responsables delante de Dios. Accountable, en la palabra inglesa. Pero, en tercer lugar, hemos de matizar este concepto diciendo que, por supuesto, el Señor Jesús y la Biblia entera nos enseña que hemos de matizar este concepto de autoridad entendiendo que Dios nos ha colocado en una posición de autoridad para ejercer la autoridad efectivamente, pero no con un espíritu de protagonismo, no con el fin de promocionar nuestra comodidad, no con el fin, ni mucho menos, de amontonar riquezas y bienes para nosotros, no para, con el fin de utilizar la sujeción del otro para hacernos más cómodos a nosotros, sino con el fin de servir al otro. Esto lo tenemos en el texto que hemos leído de Mateo. Dice Jesús a sus discípulos: allí en los gobiernos humanos tenéis una ilustración de la autoridad, pero una autoridad totalmente deformada. Porque el afán de los reyes y de los gobernadores es el de hacerse rico a expensas de aquellos que gobiernan, de hacerse cómodos ellos, fuertes ellos, seguros ellos, vivir bien ellos, a base de su autoridad. Entre vosotros, ni hablar. Antes de poder utilizar autoridad en el contexto de la iglesia, en el contexto del matrimonio, en el contexto de nuestra relación con nuestros hijos, en el contexto laboral, la gran pregunta que como creyentes nos hemos de plantear es: ¿para qué quiero ejercer esta autoridad? ¿Para mi bien o para el bien del otro? O lo que es decir lo mismo, ¿para mi exaltación o para la gloria de Dios? Y en un sentido, si no has examinado tu motivación en este sentido, estás incapacitado para ejercer una autoridad legítimamente, incluso si en principio la autoridad es legítima. Es por esto que luego, escribiendo a los filipenses, Pablo nos recuerda que la exaltación de Jesucristo en cierta forma va en la medida de su humillación y su entrega para los demás. Él demostró ser perfecto. Él demostró que en todo él vivía para agradar al Padre y para efectuar la salvación nuestra. Y es por esto, por la pureza de su motivación, si queréis, que Dios le ha exaltado, le ha dado un nombre por encima de todo nombre. Y es por esto mismo que Pedro, escribiendo a los ancianos, dice que en lugar de ejercer el pastorado con un espíritu de lucro, con un espíritu de protagonismo, lo que tiene que caracterizar a los ancianos y a los pastores es su espíritu de servicio para bien de la congregación. Pero ojo, con todo esto, ni Jesús ni los apóstoles están diciendo: por lo tanto, debe desaparecer la autoridad. Hay que distinguir entre una motivación falsa en el ejercicio de la autoridad, que quizás descalifique a una persona para el ejercicio de la autoridad. Esto por un lado, y por otro lado, la idea de que en el contexto cristiano toda autoridad desaparezca, lo que no es cierto. Como decía al principio, hechas todas las matizaciones, hemos de volver a la idea de autoridad y de sumisión. De Dios mismo, no creo que haya nadie aquí que diga, pues yo reconozco su autoridad solo y exclusivamente porque Él me sirve. Reconocemos la autoridad de Dios por quien Dios es, en primer lugar. Reconocemos la autoridad de nuestros padres, en primer lugar, porque Dios los ha puesto como nuestros padres. Reconocemos la autoridad de los reyes, según Romanos 13 y otros textos bíblicos, no por la eficacia de sus gestiones, no por el espíritu de servicio que haya en ellos, sino porque Dios está detrás de ellos. Y esto se tiene que aplicar, si vamos a ser consecuentes con la revelación bíblica, a las otras esferas de la vida. Las mujeres han de reconocer la autoridad de sus maridos, no por el grado de amor que ellos reciban de parte de sus maridos, aunque de esto hablaremos, sino por el hecho en sí de que son sus maridos. Espero que nadie se asuste porque hay matizaciones que hacer allí también. Job decía de Dios, aunque Él me matara, esperaré en Él. Es decir, Job reconocía que Dios, sencillamente porque Él es Dios, tiene un derecho soberano absoluto sobre su vida. No entran cuestiones de negociación con la soberanía de Dios. En cuanto al mismo Señor Jesucristo, y creo que no hay ejemplo más hermoso de esta combinación de autoridad y servicio que en la persona de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él se convierte en modelo para todo marido, padre, amo, etc. Pero en el caso del mismo Señor Jesucristo, la revelación de su espíritu de servicio no antecede a la revelación de su autoridad. Si estudiamos los evangelios, veremos que en primer lugar los evangelistas establecen su firme autoridad. Luego matizan esta autoridad diciendo, este es el siervo. El sermón del monte. Baja la multitud diciendo, pero ¿qué autoridad tiene este hombre? Y Mateo en su evangelio luego sigue con toda una serie de milagros, encuentros que refuercen la autoridad de Jesús sobre diferentes áreas de la vida, sobre la enfermedad, sobre los espíritus, sobre los elementos en la tormenta. ¿Qué clase de hombre es este? Su autoridad. Sobre el pecado. ¿Qué hombre es este que pretende perdonar pecados? Siempre sobre la autoridad. Y es más bien al final de su ministerio que Jesús, hablando con sus discípulos, matiza enormemente este concepto de autoridad diciendo, ojo, miradme a mí, ¿Qué clase, con qué espíritu estoy ejerciendo yo mi autoridad legítima? Vosotros decís que soy vuestro maestro y señor, y decís bien. Pero, ojo, y yo creo que es una clara enseñanza o implicación bíblica de lo que estamos diciendo, que el incumplimiento por una parte de la relación no justifica el incumplimiento por la otra parte. Porque la Iglesia no acata en todo el señorío de Jesús, no significa que Jesús haya dejado de amar a la Iglesia. Y si aceptas ese principio, pues aplica este principio a todas las demás áreas también. Porque los ciudadanos son anárquicos, rebeldes ante la autoridad, esto no justifica en absoluto los abusos tiránicos de los gobernadores. Y porque los gobernadores son tiranos, esto no justifica la falta de acatamiento de las leyes de parte de los ciudadanos. Porque los hijos son desobedientes, no quiere decir que los padres a partir de ese momento tienen pleno derecho de lavarse las manos en cuanto a sus hijos. Y porque los padres no son consecuentes en su paternidad, no significa que a partir de ese momento los hijos no tienen que obedecer a sus padres. No hay ningún marido aquí presente que haya amado a su esposa como Cristo ha amado a la Iglesia. Pero esto no quiere decir que, por lo tanto, las esposas aquí presentes están libres del principio de sumisión que los apóstoles enseñan con respecto a ellas. Obviamente, hemos de procurar todos ser consecuentes. Pero en aquel día, cuando estemos delante de Dios, no creo que nos vaya a servir para mucho poder decir, pues la otra parte no cumplió, por lo tanto yo tampoco. Porque toda autoridad finalmente viene de Dios. La contrapartida, pues, de la autoridad es la sumisión. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de sumisión? Con respecto a este principio general que introduce estas enseñanzas explícitas, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Decíamos que en primer lugar la sumisión tiene que ver con el sacrificio de mis derechos personales a fin de tomar en consideración en primer lugar el bien de los demás. Y enlaza con otras enseñanzas muy claras a lo largo de todas estas epístolas. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O en Filipenses capítulo 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y los que tenéis buena memoria recordaréis que dije, con respecto a este principio del sacrificio de los derechos propios, que es del todo apropiado que Pablo diga en primer lugar, someteos los unos a los otros, todos vosotros. Porque en cuanto a lo que yo acabo de decir, creo que es un principio que opera tanto sobre el marido con respecto a la mujer como sobre la mujer con respecto al marido. Este principio de sumisión, de sujetar mis supuestos derechos lo que el mundo llamaría mis derechos, para bien del otro. Pero creo que tenemos que ir un poco más adelante en nuestro concepto de sumisión, en su aplicación a la parte, y espero que nadie se ofenda con la palabra porque no encuentro otra, a la parte inferior en cada relación que he establecido. Porque la sumisión en este caso también incluye el acatamiento de la autoridad, de lo que por falta de otras palabras llamaríamos la parte superior, la parte que está por encima. El reconocimiento del derecho de mando. Allí están otra vez las palabras del centurión. Estoy bajo autoridad. Por lo tanto, lo que yo digo, mis soldados lo obedecen. Y su idea es que si no me obedecen, no es a mí que están desobedeciendo, sino a toda la fuerza del Imperio Romano. Y yo no soy el que voy a tomar medidas, finalmente. Es el Imperio Romano. Y yo estoy diciendo exactamente lo mismo esta mañana. Si tú estás diciendo, yo no pienso acatar la autoridad de mi marido, yo no pienso acatar la autoridad de mis padres, yo no reconozco, excepto en la medida en que coinciden con mis criterios, la autoridad del presbiterio de la iglesia, etcétera, etcétera. Bien, es ante Dios que finalmente darás cuentas, y Él es la autoridad superior bajo la cual estamos todos, y Él quien finalmente juzgará a cada cual. Pero yo espero, cuando predico, la misma obediencia en la congregación que un padre puede esperar en sus hijos. Yo no voy a sacar ningún palo y dar disciplinas a aquellos miembros que no respetan a esta autoridad, porque esta no es una parte que Dios nos enseña. En el caso de los padres, sí. Pero quien desobedece en un contexto de culto debe tener buenos motivos por su desobediencia, porque ante Dios estamos. El tema de la autoridad no es un tema que negociarse solamente. Exige sumisión. Por esto, más adelante en nuestro texto de Efesios, con toda claridad, el apóstol va a decir a los hijos, obedeced. Y va a decir a los siervos, obedeced. Y quedan las esposas. He visto en un par de comentarios que los comentaristas enseguida indican que en el caso de las esposas el apóstol no utiliza la palabra obedecer. Y los comentaristas suponen, por lo tanto, que hay que dar otro matiz a la sumisión en el caso de la casada. Pero creo que esto es intentar evitar lo obvio. Pedro, al menos escribiendo en su epístola, pone ante las mujeres a las que escribe el ejemplo de Sara. Y dice de ella que obedeció a Abraham. Y yo no entiendo qué concepto podamos dar finalmente a la palabra sujeción o sometimiento si quitamos de en medio toda idea de obediencia. Creo que, sinceramente, cae por su peso. Pero enseguida vienen nuestras perplejidades, nuestras protestas. Y supongo que al llegar al final necesitamos intentar resumir un poco estos conceptos. Y en primer lugar, intentar decir lo que esto no quiere decir. Lo que estamos diciendo, y voy a resumir por amor a la hora, lo que estamos diciendo creo que no quiere decir que el marido tenga un derecho de tiranía sobre su esposa. Pablo no está hablando de esto. Tal idea está totalmente descartada por las instrucciones complementarias que vienen a continuación, maridos, amad a vuestras mujeres, etc. Pero más aún, se queda totalmente descartado por toda esta visión en su conjunto de la autoridad que emana de Dios, de la responsabilidad de la persona que ejerce autoridad, del espíritu con el que hay que ejercerla. También tampoco Pablo está hablando de la anulación de la personalidad de la mujer. Este principio de sumisión que os propongo, que incluye un principio de obediencia, en absoluto está reñido con el derecho de la mujer de comportarse como persona dentro del matrimonio. No está diciendo el apóstol que por este principio luego la mujer es a su marido lo que es un hijo para su padre. Evidentemente no. Como diremos Dios mediante la semana que viene, hemos de entender estos textos dentro del conjunto de todo lo que dice la Biblia acerca del matrimonio, como una comunión profunda entre dos personas. ¿En tu relación con Cristo te sientes anulado? Y sin embargo, ¿hay un principio de obediencia en tu relación con Cristo? No necesariamente entonces están reñidas estas dos cosas. Una mujer, la Biblia la trata con dignidad, como persona, con igualdad de capacidad de reflexión, de todo lo demás, en comparación con el hombre. Tampoco está proponiendo el apóstol que la mujer tenga que vegetar en cuanto a sus dones y capacidades. Tampoco está diciendo que a partir de este momento ninguna mujer puede tomar ninguna decisión, sino que el marido tiene que tomar todas sus decisiones por ella. Pero lo que sí que está diciendo es que en Cristo, en el concepto bíblico del matrimonio, hombre y mujer son una sola cosa. El concepto bíblico del matrimonio no es el de una especie de convivencia en la cual cada uno vive su propia vida, pero resulta que comparten un mismo piso y tienen unos hijos en común, o sea que hay unos puntos de contacto y es algo más que la amistad, pero no es una unidad. Y en una unidad no puede haber, finalmente, dos fuentes iguales de autoridad. Al menos no lo puede haber dentro de los parámetros de nuestra naturaleza caída. ¿Qué quiere decir el texto? En primer lugar, nuestro texto va a establecer la legitimidad de la autoridad del marido sobre su mujer y la necesidad del principio complementario de la sumisión de la mujer en cuanto a su marido. Pero observamos enseguida que al marido Pablo no va a hablar de autoridad. Esto viene en sus palabras a la esposa. La preocupación de Pablo en cuanto al marido va a ser cómo, con qué espíritu ha de ejercer esa autoridad. Pablo va a recordar a ambos que están ambos bajo una autoridad superior, porque todo esto es en el Señor y en el temor de Dios. Pero sorprendentemente, para nuestros efectos, al establecer la esfera de la autoridad del marido, Pablo va a ser enormemente radical en todo. Versículo 24. Y según yo he podido ver, solo dice en todo el texto bíblico en cuanto a la relación de padres con sus hijos, la autoridad que tienen los padres sobre los hijos y la autoridad que Cristo tiene sobre la iglesia. Del Estado y los gobernadores, nunca dice la Biblia que tienen autoridad en todo sobre los ciudadanos. De los amos, nunca se dice que tienen autoridad en todo sobre sus siervos. La esfera es diferente, pero una de las cosas que tenemos que notar es que en cuanto a la relación marido y mujer, se dice en el versículo 24, en todo. Vendrá la matización de esta autoridad. La palabra cabeza, porque la palabra autoridad me parece, si no me equivoco, que no aparece aquí. Pero la palabra cabeza sí, pero la palabra cabeza no es solo una palabra que nos hable de autoridad. Como decíamos la semana pasada, es absurdo pretender que no nos hable de autoridad. Pero no nos habla solo de autoridad. La palabra cabeza tendría que ser una palabra hermosa, porque además de la autoridad incluye el cuidado, la protección, el bien del otro. Y por todo esto, finalmente, veremos en el contexto de esta relación matrimonial el principio de sumisión. No nos gusta la palabra. Inicialmente nos parece incompatible con ideas de amor, pero nuevamente en nuestra relación con Cristo, evidentemente no nos gusta cuando en Cristo empieza a hablarnos de obediencia y de sumisión. Preferimos seguir hablando de nuestro amor en nuestra relación con Cristo. Pero si no hay conflicto entre hablar de nuestro amor con Cristo y nuestra necesidad de obediencia, tampoco tendríamos que ver conflicto en el contexto matrimonial. Más bien Cristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y lo que Pablo en esencia va a estar diciendo es: esposas, si amáis a vuestros maridos, obedecedlos. De la misma manera que decís que amáis a Cristo y le obedecéis. Y a los maridos les va a decir: si amáis a vuestras esposas, demostradlo sacrificándoos por ellas. El amor en la Biblia es sentimiento, pero es mucho más. El amor es compromiso, abnegación, sacrificio, y esto cuesta, y contra esto nos rebelamos, y es por esto que necesitamos estas exhortaciones que parecen frías, que parecen duras, pero son necesarias. Así pues, después de todos los razonamientos, después de todas las matizaciones, nos quedamos con esto. La autoridad es autoridad. La sumisión es sumisión. Detrás de la autoridad, si esta autoridad es ejercida legítimamente, está la autoridad de Dios. Finalmente, no tenemos que dar cuentas a nuestros padres, a nuestros maridos, a nuestros pastores. Hemos de dar cuentas a Dios.